El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido el día 11 de marzo del año 2019 con el hermano Claudinel en nuestra escuela enoteísta de Telegram. El tema que hemos debatido es si Jesús murió por toda la humanidad, por el mundo entero o solamente por sus ovejas. Bueno, pues vamos a comenzar el debate. El debate lo voy a tener con el hermano Claudinel sobre el tema de si Jesús murió por toda la humanidad, por todos los seres humanos, o murió solamente por sus ovejas. Bueno, pues veamos lo que dijo Jesús. Ahí en Juan capítulo 10 Jesús dijo que daría su vida por sus ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Más claro no puede ser. Por lo tanto, Jesús murió por sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? ¿Las ovejas de Cristo son todas las personas del mundo mundial? Pues no, las ovejas de Cristo, como dijo el propio Jesús, son aquellos que oyen su voz y le siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo Jesús. Y mi vida doy por mis ovejas. Por consiguiente, Jesús fue bien claro, la enseñanza de Jesús es bien clara. Jesús dio su vida, murió por sus ovejas. Cuando en el Nuevo Testamento, por ejemplo, hay unos pasajes donde se dice que Cristo murió por todos murió, se está refiriendo a todos los creyentes, a todas las ovejas de Cristo. No se refiere de ninguna manera a todos los seres humanos del mundo, no. Jesús dio su vida por sus ovejas, por aquellos que creerían en él. Él murió por sus ovejas. Murió por los pecadores, por ejemplo, hay un pasaje del apóstol Pablo cuando dijo que en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, es decir, por los cristianos, las ovejas, que antes de creer en Jesús, evidentemente eran pecadores. Jesús dio su vida por ellos, por estas ovejas que antes de creer eran pecadores, pero que iban a creer en Jesús, porque Dios sabe perfectamente quiénes son los que iban a creer y los que no van a creer. Entonces, por eso dijo Pablo, murió por los pecadores, por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se refiere a aquellos que han creído en Jesús, a las ovejas de Cristo. Él dio su vida, el buen pastor dio su vida por sus ovejas. Así lo dijo Jesús ahí en Juan capítulo 10. ¿Y qué es lo que enseña el hermano Clau? Pues Clau enseña que no, que Cristo dio su vida, que tú enseñas que Cristo murió por todo el mundo, por toda la humanidad. Que dio su vida por toda la humanidad. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que Cristo murió por toda la humanidad. Ni uno. Lo que sí dicen en algunos pasajes es que Cristo murió por todos, pero cuando Pablo dijo esas palabras, no se refería a toda la humanidad, sino a todos los creyentes, a todas las ovejas de Cristo. Cristo murió por ellas, por sus ovejas, pero no por toda la humanidad. Yo te pido que me des, te reto a que me des un solo versículo del Nuevo Testamento donde se diga que Cristo murió por toda la humanidad. No hay ni uno, ni uno. Porque si Cristo hubiera muerto por toda la humanidad, por todos los seres humanos que habitan en el planeta Tierra, entonces no tendría ningún sentido. Jesús realmente habría mentido cuando dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. O sea, cuando Jesús dijo que moriría por sus ovejas, para el beneficio de sus ovejas, pues habría mentido. Porque Jesús lo que tendría que haber dicho entonces, en mi vida doy por toda la humanidad. Ahí en Juan capítulo 10, es lo que tendría que haber dicho, si él hubiera muerto por todos los seres humanos, tal como enseña, por ejemplo, la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana, que enseña esa herejía diabólica, esa mentira de que Cristo murió por toda la humanidad. Eso es todo lo contrario a lo que enseñó Jesús ahí en Juan capítulo 10. Paso palabra.
Bueno, Tito, tú dices que no hay pasaje que enseña que Cristo murió por toda la humanidad. Evidentemente no hay un texto que diga esto de la manera que tú me pides, no lo hay. Pero aquí en Juan 3:16 vemos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Como puedes ver, aquí se dice claramente que Dios amó al mundo, a toda la humanidad. y que por esto, por esa razón, dio su Hijo unigénito para salvar a los que en Él creen, los que tengan la fe en Cristo Jesús. Sí, evidentemente las ovejas de Cristo son los que lo obedecen, los que cumplen sus mandamientos. Esto yo de ninguna manera lo he negado. Pero esto no quiere decir que Cristo no muriera, no pudiera haber muerto por los demás. Como tú puedes ver, muy claro en este texto, se dijo que Dios amó al mundo. Y esto, evidentemente, incluye todos, buenos y malos, santos y pecadores. Pero la salvación eterna, sí, que es un regalo de Dios solamente para los creyentes, los cristianos verdaderos que obedecen a Cristo. Entonces vemos que Cristo sí que murió, que dio su vida por toda la humanidad. Pero, esto no quiere decir que los que rechazan a la sangre santa de Cristo serán salvos. No tendrán salvación de ninguna manera. Simplemente sufrirán la muerte segunda y el lago de fuego. Pero sí, Cristo dio su vida por todos, por todo el mundo. Es lo que entiendo de este texto.
Bueno, te voy a responder, hermano Clau. Has citado el famoso pasaje de Juan 3:16. Y si te das cuenta, Juan 3:16 no dice por ninguna parte que Cristo murió por toda la humanidad. ¿Dónde dice el pasaje que Cristo murió por toda la humanidad, por todos los seres humanos del planeta? ¿No lo dice? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, ahí cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, ¿a qué mundo se está refiriendo? Pues a los creyentes que viven en el mundo, a las ovejas de Cristo que están en el mundo, que forman parte del mundo, están en el mundo, eran pecadores y Cristo dio su vida por ellos, murió por ellos, cuando eran pecadores. Como dijo el apóstol Pablo, en esto se demuestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo un pecadores, en que habiendo sido pecadores, Cristo murió por nosotros. Se está refiriendo a los creyentes, no se está refiriendo a toda la humanidad, se está refiriendo a los hijos de Dios, a aquellos que creerían en Jesús, a esas ovejas de Cristo que creerían en Él y le seguirían. No se está refiriendo a toda la humanidad, porque Juan 3:16, repito, no dice por ninguna parte que Cristo murió por toda la humanidad. Está hablando del amor de Dios, el amor de Dios que tuvo para con nosotros, es decir, para con las ovejas de Cristo. Porque Dios no ama a los impíos. Dios no ama a los malvados. Hay montones de pasajes en la Biblia donde se dice bien claro que Dios aborrece a los malvados, de que Dios los odia. Por lo tanto, ¿cómo Dios va a amar a esos malvados, a esos que odian a Dios? La Biblia dice bien claro que Dios aborrece a aquellos que le aborrecen. Aquellos que aborrecen a Dios, Dios los aborrece, los detesta. Él detesta a los impíos, a los malvados. Dios a quien ama es a sus hijos, a las ovejas de Cristo. Y es por esas ovejas por las cuales Jesús dio su vida, entregó su vida. Eso de que Dios ama a todos los seres humanos es mentira, es falso, es una mentira grandísima enseñada por la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica, porque por ejemplo en Proverbios 6:16 está hablando el Señor Dios y dice: seis cosas aborrece Yahvé y aún siete abomina su alma. Y dice, los ojos altivos, está hablando de personas, ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Es decir, que Dios los aborrece, los odia. Por lo tanto, si Dios odia a estos malvados, pues ¿cómo los va a amar? No los ama. Decir que Dios ama a los impíos es una herejía espantosa. Dios ama a sus hijos, a los que le obedecen. Y Dios amó, como dice ese texto, mas siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ama a sus hijos, aquellos que iban a ser ovejas de Cristo, que Dios lo sabe perfectamente, los que van a creer y los que no van a creer. Por Dios amó a esas ovejas, por las cuales Jesús dio su vida, pero no ama a todos los seres humanos del planeta, porque la Biblia dice bien clarito que Dios odia a los malvados, los aborrece. Bueno, a ver, si Cristo hubiera muerto por toda la humanidad, pues Jesús lo hubiera dicho en Juan capítulo 10, cuando dijo, yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas, pues hubiera dicho, yo doy mi vida por toda la humanidad. Eso es lo que hubiera dicho. Pero como no dijo eso, como dijo que él daría su vida por sus ovejas, entonces es una doctrina absolutamente falsa, una doctrina romana absolutamente falsa, diabólica, enseñar que Cristo murió por toda la humanidad. Así de simple. Porque si hubiera muerto por toda la humanidad, pues Jesús habría mentido descaradamente cuando dijo en Juan capítulo 10 que daría su vida por sus ovejas.
Bueno, voy a contestar tus últimos audios, hermano. Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Como podéis ver, Cristo dijo que tenía otras ovejas, además de aquellas por las cuales Él daría su vida. O sea, Cristo sí dio su vida por las ovejas, los creyentes, ya que solamente ellos podrán salvarse, tendrán la vida eterna. Este pasaje simplemente dice que Cristo iba a dar su vida para poder salvar a los creyentes, pero no niega que Cristo iba a morir por los demás, por los impíos, los malvados. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, Cristo murió como un sacrificio por todos, incluyendo los malvados que no iban a creer. Dios amó al mundo en el pasado, lo que no quiere decir que siga amando. Todavía ama a los malvados, no, de ninguna manera. Aquellos que rechazan a la sangre de Cristo, simplemente lo que va a suceder es lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y entonces tenemos el texto de 1 Timoteo 2:5-6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces aquí tenemos, Cristo se dio en rescate por todos. Entonces podemos entender que todos se refiere a toda la humanidad, ya que no dice solamente a los creyentes. No dice que Cristo se dio un rescate solamente por los creyentes. No, no lo dice. Entonces Cristo sí murió por todo el mundo. Y a aquellos que rechazan al sacrificio del Hijo de Dios, simplemente no podrán salvarse.
Bueno, te contesto, hermano Clau. Has citado Juan 16. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Pues está hablando de que hay dos tipos de ovejas, ¿eh? Aquellas también dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿A qué redil se refería? Al redil judío, ¿eh? Se estaba refiriendo a los gentiles que vendrían después, a esas ovejas, que a esos que creyeran en Jesús, del mundo de la gentilidad, ¿eh? Como puedes ver, el pasaje no dice por ninguna parte que Jesús daría su vida por toda la humanidad. Está hablando de otras ovejas simplemente. O sea, el texto lo que dice bien clarito es que Jesús dio su vida por sus ovejas, fueran las de ese redil judío, o también las ovejas de los gentiles, ¿eh? Pero aquí no está diciendo por ninguna parte que daría su vida por toda la humanidad. Bueno, después has citado Tito, la epístola de Pablo a Tito, capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Dónde dice aquí el pasaje que Cristo murió por toda la humanidad? No lo dice. No lo dice, dice que se manifestó la misericordia de Dios, la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. ¿Qué pasa? ¿Que todos los hombres, todos los seres humanos, toda la humanidad se va a salvar? Porque aquí dice para salvación a todos los hombres. ¿Qué pasa? ¿Se van a salvar todos? No, claro que no. Entonces, cuando dice aquí la salvación a todos los hombres, ¿a quién se está refiriendo? Pues a todos los que creyeran en Jesús, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga la vida eterna. Es decir, cuando dice aquí para la salvación de a todos los hombres, no se refiere a toda la humanidad. Porque entonces tendríamos que creer en la herejía, en la mentira de que todos los seres humanos, toda la humanidad se va a salvar, lo cual es una espantosa herejía, ya que la inmensa mayoría se van a condenar, como dijo Jesús, ¿eh? Que los que se salvan son pocos, muchos son los que se condenan, los que van por el camino ancho y que lleva a la perdición, y pocos son los que se salvan, dijo Jesús. Por consiguiente, este pasaje no dice por ninguna parte que Cristo murió por toda la humanidad, simplemente que la misericordia, la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, pero a todos los que creen en él, evidentemente. Como dicen otros muchos pasajes de la Biblia, no se refiere a todos los seres humanos que forman la humanidad. Bueno, hermano, después has citado en 1 de Timoteo capítulo 2, versos, voy a leer del 4 al 6, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Claro, esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos, que toda la humanidad sea salva. Esa es su voluntad, y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí cuando dice, es lo mismo que te he comentado en el pasaje anterior de Tito. Aquí cuando dice que se dio a sí mismo en rescate por todos, ¿a quién ha rescatado? ¿A quién ha comprado Cristo? Porque la palabra rescate significa compra, significa redimir, rescate, redimir. ¿A quién ha redimido Cristo con su sangre? ¿A todos los seres humanos del planeta los ha redimido con su sangre? ¿Los ha comprado con su sangre? Pues claro que no. Aquí cuando dice que se dio a sí mismo en rescate por todos, no se está refiriendo, Clau, a todos los seres humanos de toda la humanidad. Aquí la palabra todos se refiere a todos los creyentes, a todos los que creen en él, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que cree en él no se pierda. ¿Lo ves? Cristo ha rescatado con su sangre, ha comprado con su sangre a sus ovejas, a todos los que creen en él, pero no a todos los seres humanos de toda la humanidad. ¿Entiendes? Así que la interpretación que tú haces de la palabra todos, que aparece aquí en el verso 6, es una interpretación falsa. No se refiere a todos los seres humanos de toda la humanidad. Se refiere a todos aquellos que Cristo ha rescatado, que Él ha comprado con su sangre. No se refiere a todos los seres humanos del mundo. Porque fíjate, hermano Klaus, si aquí la palabra todos se refiere a todos los seres humanos, como crees tú, como enseñas tú, a toda la humanidad, entonces ¿qué pasa? Cuando dice que se dio a sí mismo en rescate por todos, ¿qué pasa? Que Cristo ha rescatado, ha redimido con su sangre a toda la humanidad. Eso es lo que crees tú, ¿eh? Que ha rescatado, ha redimido, ha comprado con su sangre a toda la humanidad, a todos los seres humanos del planeta Tierra. Esa es la herejía que tú enseñas. Que Él ha comprado, ha rescatado con su sangre a todos los seres humanos del planeta. Pues no, eso es una espantosa herejía. Jesús ha rescatado con su sangre a sus ovejas, porque Él dio su vida solamente por sus ovejas. Lo dijo Jesús ahí en Juan capítulo 10. Así que cuando dice aquí en rescate por todos, no se está refiriendo de ninguna manera a todos los seres humanos que forman la humanidad. Se refiere a todos los que creen en Él. A todos los que creen en Él, que son a los únicos a los cuales Cristo ha redimido, ha rescatado con su sangre. Y no a todos los seres humanos del planeta. O sea, la interpretación que tú haces de este pasaje y de otros es una interpretación errónea. Es una interpretación falsa, errónea. Porque te han engañado. Esa herejía la que la enseña es la Iglesia Católica Romana. Enseñar esa monstruosidad, esa herejía de que Cristo murió por toda la humanidad. Eso es una espantosa herejía inventada por la gran ramera de Roma.
Bueno, hermano Tito, sí. Por supuesto que Cristo no rescató, no pudo rescatar a todo el mundo. No enseño esto, esta herejía de la salvación universal, no, de ninguna manera. Simplemente, como toda la humanidad es pecadora, Cristo tuvo que morir por todos nosotros, ya que si fuera, tuviera que morir solamente por las ovejas, no habría una oveja en la tierra cuando Cristo murió, ya que todos nosotros somos pecadores desde niños, desde nuestro nacimiento. Entonces Cristo sí tenía que morir por los pecadores, ya que ellos sí que necesitan salvación. La intención de Dios Padre al enviar a su Hijo Santo Jesús era rescatar a todo el mundo, lo que evidentemente no quiere decir que los que rechacen a la sangre de Cristo podrán salvarse, no. Ellos serán castigados con la muerte segunda, porque han rechazado la sangre de Cristo. Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, Dios Padre envió a su Hijo para salvar, reconciliar a todos. Pero hay una condición, y yo no la niego, no he negado. Tenemos que creer en este sacrificio, tenemos que aceptar esta muerte de Cristo en nuestro lugar, si no, jamás podremos tener la salvación. Yo nunca he dicho que los que rechacen a la sangre de Cristo podrán tener vida eterna, no. Sino que Cristo murió también por ellos. Y este importante texto de 1 Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Como podéis ver, este texto dice claramente que Cristo es la propiciación, el sacrificio por los pecados de todo el mundo. Y vuelvo a decir, aquí no dice solamente por los pecados de los creyentes, de los santos, de las ovejas, no. El apóstol Juan no dijo esto. Entonces, podemos deducir, entender y aceptar que Cristo sí murió por todo el mundo. Dio su vida como rescate, sacrificio por todos. Y como he dicho en todos mis audios, aquellos que rechazan a la sangre de Cristo simplemente no podrán salvarse. Nada más. Y bueno, otra prueba que Cristo dio su vida en rescate universal por todos. Es este texto de Apocalipsis 5, 9, 10. Y cantaban nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces Cristo sí dio su vida por sacrificio por todos, y así ha podido rescatar a todos los hombres, a todos los creyentes en él. Los que creen en la sangre santa de Cristo tendrán la salvación. Y por supuesto, Cristo no podría rescatar a todos los hombres si no hubiera muerto por todos ellos. Y si él puede dar la salvación a todos como creemos, es porque simplemente dio su vida por todos ellos, incluyendo a los impíos que no creen en él y que tendrán la muerte segunda por esta razón.
Bueno, te contesto, hermano Clau. A ver, has citado en primer lugar, primera de Juan 2:2. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Y estoy aquí en el diccionario bíblico y ahora te voy a explicar lo que dice el diccionario sobre la palabra propiciación. Dice primera de Juan 2:2. Y él, es decir, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bien, pues en el diccionario bíblico la palabra propiciación dice así. La palabra griega utilizada es hilasmos, del verbo ser propicio. La propiciación denota en las Escrituras aquel aspecto de la muerte de Cristo en el que vindicó el carácter santo y recto de Dios, y en virtud del cual Él, Dios, puede ser propicio o misericordioso a todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Repito, Él puede ser propicio o misericordioso a todo el mundo. Claro, Dios tuvo misericordia con todo el mundo. Dios es misericordioso, Él quiere que todos sean salvos. El pasaje, fíjate bien, que no dice por ninguna parte que Jesús dio su vida por toda la humanidad, no. Dice que Él puede ser propicio, su muerte propiciatoria puede limpiar, puede quitar los pecados de todo el mundo, porque Dios es misericordioso y Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Como dice bien clarito el diccionario, del cual Él puede ser propicio o misericordioso a todo el mundo. Claro, pero eso no significa que Cristo dio su vida por todos los seres humanos, ¿no? Dios es misericordioso con todos, como dice la Biblia. Dios es misericordioso con todo, dijo el apóstol Pablo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Cristo entregó su vida por sus ovejas, aquellos que creerían en Él. Vamos a ver, si Jesús hubiera dado su vida, y esto ya te lo he dicho varias veces, por toda la humanidad, por todos los seres humanos, pues lo hubiera dicho ahí en Juan capítulo 10, hubiera dicho: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por toda la humanidad, o yo doy mi vida por toda la humanidad, por todos los seres humanos del mundo. No, dijo: mi vida doy por las ovejas, por las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas de Cristo? ¿Son todos los seres humanos del planeta? ¿Los impíos son ovejas de Cristo? No. Mis ovejas son aquellos que oyen mi voz y me siguen. Por esos es por los que Cristo entregó su vida. Pero Dios, claro, Dios es misericordioso. Él puede ser propicio o misericordioso, que eso es lo que significa propiciación, ser misericordioso a todo el mundo, como dice 1 Juan 2:2. Pero eso no significa que Cristo murió por todos los seres humanos. Él puede tener misericordia con todos, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿por quiénes son los que Cristo ha comprado? ¿Quiénes son los que Cristo ha comprado con su sangre, ha redimido con su sangre? ¿A todo el mundo, a todos los seres humanos del planeta? No, ha redimido con su sangre a sus ovejas, a los suyos, no a toda la humanidad, como enseña falsamente, por ejemplo, la gran ramera que es la Iglesia Católica Romana. Bueno, luego hermano Clau ha citado el pasaje de Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10. ¿Y dónde dice este pasaje que Cristo ha redimido a toda la humanidad? ¿Dónde dice este pasaje que Jesús dio su vida por toda la humanidad? No lo dice por ninguna parte. ¿Qué es lo que dice? Que Él con su sangre ha redimido, es decir, ha comprado para Dios con su sangre a gentes de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Claro, la Iglesia de Cristo está formada por gentes de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que son los que Cristo ha redimido. ¿No te das cuenta que está hablando, dice, los ha redimido para Dios? Está hablando de los redimidos por Cristo. ¿O es que tú crees que Cristo ha redimido con su sangre, ha comprado con su sangre a todos los seres humanos del planeta, a toda la humanidad? ¿No te das cuenta que eso es una estupidez y una herejía mayúscula? ¿Cómo Cristo va a comprar con su sangre, va a redimir a todos los seres humanos del mundo? Ha redimido con su sangre a aquellos que han creído en Él, que forman parte de todo linaje, pueblo, lengua y nación, de todas las naciones, pero aquellos que creen en Él, aquellos que son ovejas de Cristo. El texto no dice por ninguna parte que Jesús dio su vida por toda la humanidad. Él dio su vida por sus ovejas, como dijo bien claro Jesús en Juan capítulo 10, por sus ovejas, no por toda la humanidad. Entonces, no es cierto eso de que Cristo dio su vida por los impíos, es falso. Él dio su vida por sus ovejas. Esas ovejas de Cristo, evidentemente, antes de creer en Cristo, eran pecadores, claro que eran pecadores. Nosotros, antes de creer en Jesús, éramos pecadores. Pero Jesús dio su vida por esas ovejas que Dios el Padre ya sabía perfectamente que iban a creer en su Hijo, que iban a creer, y dio su vida por ellas. La Biblia, no hay ni un solo texto en el Nuevo Testamento donde se diga que Cristo dio su vida por toda la humanidad. No existe ni uno. Eso es una espantosa herejía de la Iglesia Católica Romana, de esa iglesia del diablo en la tierra. Jesús entregó su vida por sus ovejas, como dijo Jesús en Juan capítulo 10, y Dios el Padre evidentemente quiere que todos sean salvos. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero todos aquellos que Cristo ha redimido con su sangre, los ha comprado con su sangre, son los que han creído en Él. Cristo no ha comprado con su sangre a todos los seres humanos de toda la humanidad. Eso es una herejía y una tontería absolutamente antibíblica y anticristiana. ¿Cómo Cristo va a comprar con su sangre a todos los seres humanos de toda la humanidad? No, ha comprado a todos aquellos que han creído en Él. Han sido redimidos, han sido comprados y ahora farsan y pasan a formar parte de la Iglesia de Cristo. Pero no se está refiriendo a todos los seres humanos del mundo. Paso palabra.
Voy a contestar los últimos audios tuyos, hermano Tito. Tú dices que Cristo sí murió solamente por sus ovejas, pero tienes que tener en cuenta, debes recordar que nadie era oveja de Cristo hasta el día que conoció el Evangelio y abrazó, creyó en la fe cristiana. O sea, todos nosotros éramos pecadores hasta el día que hemos conocido el Evangelio. Mira lo que dice Jesús en Mateo 9, 12, 13. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprender lo que significa: misericordia, misericordia quiero, no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Aquí Cristo nos dice claramente que vino a salvar a los impíos, a los perversos, malvados, a aquellos que no merecen su amor, su misericordia y su perdón. Todos nosotros estábamos en esta miserable condición antes de haber conocido el Evangelio. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda Corintios 5, 14, 15. Aquí vemos claramente otra vez que Cristo sí murió por todos. Y de entre todos los impíos, los pecadores que creen y aceptan esta muerte, hay una nueva vida, hay una nueva oportunidad de salvación. De entre todos los malvados que se arrepienten, que viven en novedad de vida, hay una salvación. Ellos ya no viven para sí mismos, sino para Cristo. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 1 Juan 4, 14. Y también Hebreos 2, 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bueno, lo que podemos entender de estos textos, de todos ellos, es simplemente que sí, Cristo tuvo que morir por toda la humanidad, ya que aquí se dice, claro, por todos, no dice solamente por todos, no dice por todos aquellos que iban a creer en Él, no dice solamente por las ovejas, sino todos. La palabra todos nos da la idea de algo, una cosa universal, mundial. Y como he dicho en todos mis audios, yo no niego de ninguna manera que tenemos que creer en Cristo para tener esta salvación eterna, sino que lo que creo es que sí, Cristo murió por todos los impíos, los malvados, ya que murió por todos, como dicen estos textos. Así que, evidentemente, los que rechazan este sacrificio que Cristo hizo por ellos, los que rechazan esta salvación, simplemente tendrán la condena, la paga, el castigo de la muerte segunda. No podrán salvarse. Pero sí, según estos pasajes, yo sí creo que Cristo murió por todos, ya que todos nos da la idea, el concepto de una cosa universal, mundial, no limitada.
Bien, te contesto, hermano Clau. Dices que Cristo murió por sus ovejas, pero que nadie era oveja de Cristo antes de que creyera en Cristo. Antes de que creyera en Cristo, pues evidentemente. Pero Dios, ¿acaso no crees tú que Dios el Padre sabía perfectamente quiénes iban a creer en su Hijo, quiénes iban a ser ovejas de Cristo? ¿Dios ya eso no lo sabía de antemano? Pues claro que lo sabía, y fue por esas ovejas por las cuales Jesús dio su vida, como dijo bien clarito ahí en Juan capítulo 10. Enseñar que Jesús dio su vida por todos los seres humanos del planeta, por toda la humanidad, es una espantosa herejía que está absolutamente en contra de esas palabras de Jesús que están en Juan capítulo 10. Bueno, después has citado, hermano, Mateo capítulo 9, versos 12 y 13, donde dijo Jesús que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues y aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pues claro, ¿y dónde dice ahí Jesús en esas palabras que él daría su vida por toda la humanidad? ¿Verdad que no lo dice por ninguna parte? Dice que él ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento, porque esa es la voluntad de Dios, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dijo el apóstol Pablo. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero el pasaje no dice por ninguna parte que Jesús dio su vida por toda la humanidad, él dio su vida por las ovejas, por sus ovejas, no por toda la humanidad. Bueno, después has citado el pasaje de 2 Corintios 5, 14 y 15 que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿No te das dando cuenta que está hablando aquí de aquellos por los cuales Jesús dio su vida, que fue por sus ovejas? Cuando dice que uno murió por todos, uno murió por todos. Aquí no dice por toda la humanidad. Y esto ya te lo dije en un anterior mensaje mío. Cuando dice todos, se refiere a todos los que iban a creer en él, a todas las ovejas de Cristo. Cristo murió por todas sus ovejas y por todos murió, refiriendo a sus ovejas, para que los que viven, te das cuenta, los que viven, ¿quiénes son los que espiritualmente viven, a los cuales Cristo ha dado la vida? Les ha dado la vida espiritual. Nosotros, los creyentes, ¿no ves que, no te das cuenta que está hablando de los creyentes? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Está hablando de los creyentes, no está hablando de los impíos, no está hablando de los malvados, muchachos. Está hablando de aquellos que viven espiritualmente, a los cuales Cristo les ha dado la vida. Cuando hemos creído en Él, hemos pasado de muerte a vida. Y por eso dice, para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso dice en el 16, de manera que nosotros, no dice todo el mundo, sino nosotros, hablando de los cristianos, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿No te das cuenta que está hablando de nosotros los cristianos? Que no está hablando de todo el mundo, de todos los seres humanos. No está hablando de los impíos. Está hablando de nosotros los cristianos. Jesús dio su vida por nosotros, por su iglesia, por sus ovejas. No dice el pasaje por ninguna parte que dio su vida por toda la humanidad. Eso es una espantosa herejía. Bueno, luego has citado 1 de Juan 4:14 y dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y en el Dios. ¿Y dónde dice este pasaje que Cristo dio su vida por toda la humanidad o por todo el mundo? No lo dice. Lo que dice es que él ha enviado a su Hijo, que es el Salvador del mundo. Claro, Cristo es el Salvador del mundo, pero eso no significa que se vaya a salvar el mundo entero. ¿O que Cristo ha salvado al mundo entero? ¿Cristo ha redimido, ha comprado con su sangre a toda la humanidad, al mundo entero? Claro que no. Él es, claro que es el Salvador del mundo, pero el Salvador de todos aquellos que creen en Él, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, son los que Cristo ha redimido, ha comprado con su sangre, como leemos en Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10. El pasaje no dice por ninguna parte que Jesús dio su vida por el mundo entero. Eso no lo dice ni este texto, ni ningún otro pasaje, por ninguna parte en el Nuevo Testamento. Bueno, después has citado Hebreos 2:9 que dice, pero vemos a aquel, es decir, a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Otra vez aparece la palabra por todos. Y ya te lo he demostrado en este debate. Cuando aparece la palabra todos, en estos pasajes se refiere a todos, los que creen en Jesús, a todos los que forman parte de las ovejas de Cristo. para que gustase la muerte por todos. Aquí no está hablando de que Cristo murió por toda la humanidad. Dice que murió por todos, pero cuando aparece la palabra todos, se refiere a todos los creyentes, a todos los que hemos creído en Jesús. Dio su vida por sus ovejas, como dijo Jesús en Juan capítulo 10. ¿Cuál es el problema tuyo? El problema tuyo y de muchos otros más, como la Iglesia Católica, es que cuando leen aquí que Él gustase la muerte por todos, ellos lo leen diciendo que murió por toda la humanidad, por el mundo entero. Eso no lo dice el pasaje. Eso es una falsificación perversa y diabólica del texto bíblico. Dice la muerte por todos, y cuando dice todos, te lo repito, se refiere a todos los que creen en Jesús. Murió y resucitó por ellos, por nosotros. No dice que murió y resucitó por toda la humanidad. Murió por sus ovejas. Él entregó su vida por sus ovejas, como dijo bien clarito Jesús ahí en Juan capítulo 10. Nunca dijo Jesús que Él daría su vida por toda la humanidad. Jamás dijo Jesús semejante patraña, semejante herejía. Dices ahí literalmente que Cristo murió por toda la humanidad, porque dice ahí el texto bíblico que murió por todos. No. Eso te lo inventas tú, hermano Clau. Eso de que murió por toda la humanidad no lo dice el texto por ninguna parte. Dice que murió por todos, y cuando dice todos se refiere a todos los creyentes, a todas las ovejas de Cristo. No dice toda la humanidad. Eso es una falsificación del pasaje bíblico. No hay ni un solo texto en la Biblia donde se diga que Él murió por toda la humanidad. Ni uno. Ni uno. Esa mentira del diablo, repito, se la inventó la Iglesia Católica, y es lo que enseña esa Iglesia del diablo, que Cristo dio su vida por toda la humanidad, que Él ya ha rescatado, ya ha redimido con su sangre a toda la humanidad, a todos los seres humanos, y que por tanto todos se van a salvar. Esa es la herejía monstruosa que enseña la madre de las rameras, y que tú pues te has tragado esa mentira porque no entiendes bien estos pasajes bíblicos que estamos analizando. Bueno, después has dicho que Cristo murió por todos los impíos y malvados. No, eso es falso. No existe ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Cristo murió por todos los impíos y malvados. Lo que dijo el apóstol Pablo es que nosotros, aun siendo pecadores, habiendo sido pecadores, Cristo murió por nosotros, refiriéndose a los cristianos. Porque nosotros, antes de creer en Cristo, éramos pecadores, pecábamos, practicábamos el pecado. Pero Dios, que sabe perfectamente quiénes eran los que iban a creer en su Hijo, Dios ve el futuro, y Él sabía perfectamente los que iban a creer y los que no van a creer. Y Él sabía quiénes iban a ser las ovejas de Cristo. Y por esas ovejas de Cristo es por las cuales Él dio su vida. Si lo dijo Jesús bien claro en Juan capítulo 10. ¿No te das cuenta, Clau, que Jesús dijo que daría su vida por sus ovejas? Que no dijo que daría su vida por toda la humanidad, sino por sus ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas de Cristo? Los que oyen su voz y le siguen, como dijo Jesús. Mis ovejas son las que oyen mi voz y me siguen. ¿O los impíos y malvados forman parte de las ovejas de Cristo? ¿Ellos oyen la voz de Cristo y siguen a Cristo? Los impíos, estoy hablando de los impíos, de los malvados, de los canallas. ¿Ellos oyen la voz de Cristo y le siguen? Claro que no. Ellos no son ovejas de Cristo. Cristo no dio su vida por ellos, por esos impíos. Dio su vida por sus ovejas. Aquellos que antes de ser ovejas de Cristo, pues éramos pecadores, y Cristo dio su vida por ellos, por todos ellos. Él dio su vida por todas sus ovejas, no por toda la humanidad. No hay ni un solo texto, repito, donde se diga que Cristo dio su vida por toda la humanidad. Eso es una herejía, una monstruosa herejía, una doctrina de demonios enseñada por esa Iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Hola, hermano José. A ver, la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, es su iglesia, y se la identifica con una ciudad que es la nueva Jerusalén celestial. Es la iglesia de Cristo. Ven acá que te mostraré la esposa del Cordero o la novia del Cordero, y es la nueva Jerusalén. Es la iglesia de Cristo. ¿Por qué se la identifica con una ciudad? Bueno, porque vamos a vivir en la ciudad celestial. Esa ciudad celestial se identifica también con la iglesia, porque son los habitantes, serán los habitantes de esa ciudad celestial, y por lo tanto son la Nueva Jerusalén. Por tanto, ¿quién es la esposa del Cordero? Pues es la iglesia, es la Nueva Jerusalén celestial. La Nueva Jerusalén celestial está identificada con la iglesia de Cristo, y no con nadie más, no con Israel, no con los judíos, ¿no? La Nueva Jerusalén celestial no tiene que ver nada con la nación de Israel. La Nueva Jerusalén está relacionada con la iglesia, que está formada por redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Bueno, todo lo que has dicho, hermano Tito, sobre quiénes son las ovejas de Cristo, sí, es cierto, muy cierto. Son solamente aquellos que creen en Cristo y lo obedecen. Pero Como é dito, é o verso 16 de Juan 10. Jesús dijo que iba a agregar a las otras ovejas, que incluye a los gentiles y a todos aquellos que en aquel momento, aquel tiempo, estaban lejos de la verdad, del Evangelio, que son los que no son estas ovejas que obedecen a Cristo, pero que Cristo también sabía que iban a creer, iban a obedecer a su palabra. Y bueno, aquí tenemos Isaías 53, 4 y 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido, fue por nuestras rebeliones molido, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mira, hermano, que el escritor de este pasaje dijo muy claro que todos nosotros no estábamos en la condición de ovejas cuando Cristo murió por nosotros. Entonces, evidentemente, se concluye, se puede entender que Cristo sí tuvo que dar su vida por todas estas ovejas rebeldes que cuando él murió no podían ser llamadas de ovejas, pero que sí, después fueron agregadas a las ovejas de Cristo. Entonces, sí, Cristo dio su vida por todos ellos, las ovejas que le obedecen y también a los rebeldes que estaban lejos del buen camino. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 1 Pedro 2, 21. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Como ves, aquí el apóstol Pedro dice que Cristo sí murió por nosotros. Seguramente me vas a decir que este pasaje se refiere solamente a los creyentes. Pero, hermano Tito, te voy a dar un texto donde el apóstol Pablo también utiliza esta palabra, este término, nosotros, y que sin embargo no está se refiriendo, no se refiere solamente al apóstol y a los de la iglesia de Tesalonicenses, ya que habrá la resurrección, el juicio, Para todos, todos tendrán que dar cuentas a Dios. La resurrección de los muertos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, 17. Bueno, como podéis ver, este pasaje también habla de nosotros. Pero sabemos que la resurrección de los muertos será mundial. Todos resucitarán en el día postrero, como el Señor Cristo. Aquí vemos que esta manera de escribir no significa que la resurrección sucederá solamente a los creyentes, no, ya que todos van a resucitar, no solamente los que, los santos que estén vivos en la venida de Cristo. De este pasaje de 1 Tesalonicenses podemos entender perfectamente que sí, el texto de Isaías, de 1 Pedro, habla que Cristo murió por nosotros. Y si tenemos en cuenta lo que escribió Pablo, y esta resurrección ocurrirá, sucederá con todos los muertos, vamos a entender que la palabra nosotros no siempre se refiere a la iglesia, a los santos, sino que puede referirse a todos. Es lo que creo que quiso decir el profeta Isaías, y este texto de Isaías 53, que Cristo murió por nosotros. Pero nosotros no se limita solamente a la nación de Israel, sino a todo el mundo, ya que todos tenemos pecados. Y Cristo vino a dar su vida para salvar a los pecadores.
Bueno, hermano Clau, después has citado Isaías capítulo 53, versos 4 al 6. ¿Y dónde dice este pasaje que Cristo daría su vida por toda la humanidad? ¿Verdad que no lo dice? ¿Qué es lo que enseña Isaías 53? Que Cristo moriría por los pecados de la nación de Israel. Él llevó nuestras enfermedades, refiriéndose al pueblo de Israel. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. Cuando dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando dice de todos nosotros, ¿de quién se está refiriendo? Pues del pueblo de Israel, porque es una profecía que se refiere al pueblo de Israel, ya que moriría por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel, como lo dice bien clarito en este pasaje que te voy a leer. Versículo 8, 53, 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Lo ves? De mi pueblo. ¿Quién era el pueblo del profeta Isaías? El pueblo de Israel. Aquí no dice por ninguna parte que él muriera por el mundo entero. El pasaje no habla por ninguna parte del mundo entero, de toda la humanidad. Habla del pueblo de Israel, de las rebeliones y pecados del pueblo de Israel. Ellos mataron al Mesías, fueron los pecados e iniquidades del pueblo de Israel los que mataron al Mesías. Murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel, es lo que enseña Isaías 53. Así que citar este pasaje para enseñar la herejía que Cristo murió por toda la humanidad, pues es eso, es una herejía, es una falsedad, ya que toda esta profecía de Isaías 53 se está refiriendo a la nación de Israel y no está hablando por ninguna parte de toda la humanidad. Bueno, después ha citado 1 Pedro 2, 20-21. Sí, 2-21, el 21 y el 22. A ver, citas este pasaje para enseñar que Cristo murió por toda la humanidad. ¿Pero dónde dice este pasaje de Pedro que Cristo dio su vida por el mundo entero, por toda la humanidad? Eso te lo has inventado tú. Vamos a ver lo que dice el texto. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, está hablando de nosotros, de los cristianos, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados, está hablando de los nuestros, de los cristianos, de nosotros, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, es decir, los cristianos, te das cuenta que no está hablando del mundo entero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros, está hablando a los cristianos, no al mundo entero, porque Pedro no dice porque toda la humanidad erais como ovejas descarriadas, no, dice porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Está hablando de los cristianos, los cuales éramos ovejas descarriadas y un día creímos en Jesús y por lo tanto formamos ahora parte del pueblo de Dios, de los redimidos por la sangre de Cristo, y es por estas ovejas por las cuales Jesús dio su vida. ¿No te das cuenta que el pasaje no dice por ninguna parte que Cristo dio su vida por toda la humanidad? Eso es falso. Murió por nosotros, por los cristianos, por sus ovejas. No dice que murió por toda la humanidad. Bueno, hermano, luego has citado 1 Tesalonicenses 4. Cuando habla de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Y donde dijo el apóstol Pablo, los que hayamos quedado, nosotros los que hayamos quedado, hasta la venida del Señor. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, pero vamos a ver, hermano Clau, ¿de quién está hablando aquí el apóstol Pablo? De nosotros, ¿verdad? De los cristianos verdaderos, no está hablando del mundo entero. ¿No te das cuenta que está hablando de la iglesia, de los verdaderos cristianos que esperan la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia? Aquí no está hablando del mundo entero. Además, es un pasaje que no tiene que ver absolutamente nada con lo que estamos hablando, con el debate. Aquí no dice por ninguna parte que Cristo murió por el mundo entero o por toda la humanidad, ¿no? Está hablando de los cristianos, es una epístola de Pablo dirigida solamente a los cristianos de la iglesia de Tesalónica, a los verdaderos cristianos. Nosotros, los que hayamos quedado, los cristianos que hayan quedado hasta la venida del Señor, no habla del mundo entero por ninguna parte. Entonces, cuando en estos pasajes aparece en el Nuevo Testamento la palabra todos, cuando dice que Cristo murió por todos, que murió por todos nosotros, que no, hombre, que no se refiere a toda la humanidad, no se refiere al mundo entero, se refiere a todos nosotros, a todas las ovejas de Cristo, a todos los que creemos en Él, pero no se refería al mundo entero. Si se refiriera al mundo entero, entonces cuando dice Apocalipsis 5, que Cristo ha redimido con su sangre a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Tú dices que ahí se refiere a toda la humanidad. O sea que según tú, Cristo ha redimido a toda la humanidad. Cristo ha redimido a cada uno de los seres humanos que viven en la tierra. Al mundo entero Cristo ha comprado, ha redimido con su sangre, según tú. ¿No te das cuenta que eso es una herejía? Eso es una total falsedad. Ahí cuando habla de todos los redimidos por la sangre de Cristo, se refiere a las ovejas de Cristo. Y, repito, es por esas ovejas por las cuales Jesús dio su vida, entregó su vida por sus ovejas, como hace el buen pastor, ¿de acuerdo? Jesús jamás enseñó esa herejía de que él daría su vida por el mundo entero. Eso es una monstruosidad, eso es una doctrina de demonios enseñada pues por gente que ha sido engañada por el diablo y por la gran ramera, porque es la gran ramera, la iglesia de Roma, la que enseña esa monstruosa herejía de que Cristo dio su vida por el mundo entero. Así que luego, si quieres, seguimos con el debate. Yo ya me tengo que marchar a trabajar. Luego seguiremos con la segunda parte del debate.
Cordial y afectuoso saludo a todos los hermanos de Santa Escuela. Estuve escuchando el debate. Excelente debate, magníficas respuestas del hermano Tito. Y a ver, yo comprendo en cierto momento, te comprendo, hermano Clau. Porque, claro, comprendo que tengas ese error, ese grave error, grave, porque durante todas nuestras vidas hemos estado escuchando la cristiandad apóstata, incluso a través de películas, las famosas películas de Semana Santa, esto, lo otro, ¿no? Y pues es muy susceptible que confundamos este concepto, ¿no? Porque lo hemos escuchado hasta las... incluso ya no solamente en la gran ramera católica, sino en sus hijas, las iglesias evangélicas y otro tipo. Es decir, yo creo que prácticamente todas las confesiones llamadas cristianas tienen este grave error de que Cristo dio su vida por toda la humanidad. Más que sí, si te fijas bien, la palabra todo o todos no siempre implica forzosamente toda la humanidad. Hay que tener en cuenta eso. Esos textos que tú has citado, si se contextualizan, te das cuenta que está hablando de todos, pero todos los miembros de la Iglesia de Cristo. Si tenemos en cuenta el contexto, como ya muy bien probado el hermano Tito. Mira, por ejemplo, en Romanos, eso puedes ver que la palabra, y lo podemos ver que la palabra todo no implica forzosamente siempre el concepto de toda la humanidad. En Romanos capítulo 1, verso 8, dice lo que dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo acerca de todos vosotros, y nota de que en todo el mundo se habla de vuestra fe. La carta de los Romanos se escribió hace la década de los 50, no más de una veintena de años después de que Cristo fuera muerto en el madero. Ahora, si tú te fijas, en 20 años es imposible que toda la fe se divulgue en todo el planeta Tierra. Entonces, ¿a qué todo estaba refiriendo? Bueno, pues a todo el mundo sometido al Imperio Romano, porque Roma se consideraba el centro del mundo antiguo. El mundo era lo que regía el mundo, era el mayor imperio del mundo, lo dominaba todo, y toda la fe estaba, se había difundido en el Imperio Romano. ¿Te das cuenta cómo la palabra del mundo no implica forzosamente esa concepción de toda la humanidad? Ya he puesto antes el hermano Tito una serie de textos muy claros. Fíjate, cuando dice todos, todos, por todos, murió por todos, ¿quiénes son esos todos? Pues fíjate que la propia Biblia lo especifica. Por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, fíjate lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice: sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y temor a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esos son todos a los cuales Dios ama. Todos los que desean aprender. Todos los que quieren saber de la verdad. No los impíos, a todos los que quieren saber, a todos los que tienen verdaderas intenciones espirituales, a los malvados no los ama. Mira, Jesucristo jamás pudo pretender contradecir la palabra de Dios. Al contrario, en Juan 17, 17 dice el clarito: tu palabra es verdad. Cuando Jesús dijo eso, el Nuevo Testamento no existía. Estaba refiriendo, en ese caso, a las escrituras hebreo-arameas, a lo que se conoce también como Antiguo Testamento. Vamos a ver, por tanto, varios textos. Uno se encuentra en el libro de los Salmos. Fíjate, en el capítulo 15. En el verso 4, fíjate lo que dice: aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no cambia. Fíjate que dice claramente que un hijo de Dios menosprecia al vil. Si no tiene aprecio al vil. Ahí lo dice claramente. ¿Por qué? Pues porque Dios no aprecia al vil, lo menosprecia. Y los hijos de Dios aman lo que Dios ama y odian lo que Dios odia. Romanos 12, 9. Y si te fijas, aparte, dicho sea de paso, el lo es un artículo neutro que significa las cosas, ¿no? Y para Dios, los malvados son cosas, a los cuales odia. Tal y como dice ese texto que también ha citado hoy el hermano Tito en Proverbios 6, 16 al 19. Fíjate este otro texto. Salmo capítulo 5, verso 4 al verso 6. Especialmente el 5 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Y ahora nota especialmente el 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces, es decir, odias, es lo mismo, a todos los que obran iniquidad. Entonces, si esos Dios los odia, porque él ve el corazón de cada uno, a los impíos, ¿cómo va a dar su vida por los impíos? Es imposible, los odia. Lo que pasa es que a él le gustaría que todos se salvaran. Es decir, le gustaría que esos impíos cambiaran su mentalidad. Le gustaría, porque Dios es un Dios misericordioso y le gustaría eso. En ese sentido, él ama, es decir, él tiene lástima o pena a esas personas, pero al mismo tiempo los odia, como dice bien ahí. Lo que pasa es que Dios no está sujeto al tiempo. Cuando dice, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, él sabía por qué pecadores, sabía por quiénes, porque él no está sujeto al tiempo y él lo ve todo.
Efectivamente, como muy bien ha dicho el hermano Tomás, cuando en la Biblia aparece muchas veces la palabra todo, no se refiere a una totalidad completa. Por ejemplo, antes lo ha mencionado el hermano Tomás, en la epístola de Pablo a los romanos dijo que la fe de los cristianos de Roma era conocida en todo el mundo. En todo el mundo. Y sin embargo, la fe cristiana en el siglo I no era conocida en el planeta entero. Era solamente, cuando dice todo el mundo, se refiere al mundo conocido de entonces, que era el Imperio Romano. ¿De acuerdo? Entonces, cuando dice, por ejemplo, el apóstol Pablo que Cristo murió por todos, pues lo mismo, no se refiere a la totalidad de la especie humana, a todos los seres humanos que han vivido y que viven en la tierra, no. Cuando dice que murió por todos, se refiere a todos los cristianos, a todos los creyentes. Porque hay que mirar el contexto que está hablando a los cristianos. Murió por todos nosotros, los cristianos. No por los que no son ovejas de Cristo. Los que no son ovejas de Cristo, pues Cristo no murió por ellos. Porque Jesús lo dijo bien claro, que él moriría, daría su vida por sus ovejas, no por todo el mundo. Porque si Jesús hubiera dado su vida por el mundo entero, por toda la humanidad, como enseñan en la Iglesia Católica Romana, pues hubiera dicho eso Jesús. Hubiera dicho, el buen pastor su vida da por todo el mundo. En mi vida doy por el mundo entero, por toda la humanidad, hubiera dicho Jesús. Sin embargo, Jesús jamás dijo eso. Él dio su vida solamente por sus ovejas. Por sus ovejas, aquellos que oyen su voz y le siguen. Los que no oyen la voz de Cristo y no le siguen, pues no son ovejas de Cristo. Cristo no murió por ellos, así de sencillo.
Está efectivamente, está muy claro, hermano Tito. Está más claro que el agua. O sea, es así. O sea, Dios no ama a una persona malvada que ve cuál es su corazón impío, retorcido, ¿no? Entonces, es así, es imposible que Dios ame a alguien así. Y porque además es normal que sea así, es lógico, porque la luz no tiene concordia con las tinieblas. Es que es más sencillo que el agua cristalina.
Mirad, otro ejemplo bíblico de que la palabra todo o toda no significa una totalidad completa. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, cuando se habla del futuro gobierno de la bestia, ese reinado de la bestia que va a durar 42 meses, dice que se le dará autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, claro, muchos en su ignorancia dicen, ah, eso significa que el gobierno de la bestia será mundial, va a ser planetario, va a ser en el mundo entero, va a reinar la bestia. No, no, porque el libro del Apocalipsis dice que va a reinar sobre 10 reinos nada más. Entonces, ¿qué significa eso de que él reinará, tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación? Pues eso no significa el mundo entero. Significa que va a tener autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación que vivan en esos 10 reinos. Mira, voy a poner un ejemplo. Tomás Aguada y yo vivimos aquí en Europa, en España. Europa. En Europa, en todos los países de Europa, viven gentes de todo el mundo, del mundo entero, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Aquí en Europa, de todas las razas. Chinos, musulmanes, blancos, negros, hay de todas las razas. Y la bestia va a gobernar desde Europa sobre 10 reinos, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, ¿lo veis? Significa que va a gobernar sobre 10 reinos, 10 países, pero no sobre el mundo entero, no. La Biblia nunca habla, el Apocalipsis nunca habla de ningún gobierno mundial de la bestia. Su gobierno va a ser regional, sobre 10 reinos, donde habrá gentes, personas de toda tribu, pueblo, lengua y nación, como las hay, por ejemplo, aquí en Europa. Pero eso no significa que el gobierno de la bestia será planetario, será mundial.
Saludos, clase y paz, hermano Tito y hermano Claudinel. Estaba escuchando el debate que tuvieron y yo no sé, voy a decir mi punto de vista. Lo que yo veo es que Jesús muere por sus ovejas, pero deja el camino abierto para si un impío quiere venir, llegue, se salva también. ¿Ves? Porque podemos ver de que también han habido ovejas que han hecho como el papel de impíos, como por ejemplo Pablo. Pablo hizo un papel de impío tremendamente, porque asolaba la iglesia, si lo puedo decir así, ¿verdad? Asoló a la iglesia, los arrastraba, los amarraba, los llevaba presos y también participó posiblemente en la muerte de Esteban, ¿ves? Entonces, yo lo que creo es así, o sea, Cristo sí murió por las ovejas de él, por las del pueblo de Israel y también por las otras ovejas que eran los gentiles, nosotros, ¿verdad? Que llevamos una verdadera doctrina, que seguimos su camino verdadero. Pero también dejó el camino, la puerta abierta para si un impío se quiere salvar, entre. ¿Ves? Entonces yo creo así que Dios también le dio el privilegio, o no el privilegio, sino la oportunidad a otras personas también para que se salven por medio del mensaje que se les lleva, y bueno, etcétera. Así que esa es mi opinión, gracias y paz y muy buen debate. Bueno.
Un cordial saludo a todos los integrantes de la Escuela Cristiana y Noteísta. He escuchado el debate y también los comentarios de los distintos hermanos. Entonces es obvio que Dios no va a amar a aquellas personas que se encuentran dentro de los parámetros de ese pasaje de Proverbios. Es decir, con un cuerpo humano semejante al cuerpo de todos los seres humanos, pero sin pecado. Y creo que acá el pasaje central en cuestión es el de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, o sea que verdaderamente lo amó a todos los hombres que están en el mundo, que se entiende por una cuestión de raciocinio y de lógica común, que son todos aquellos verdaderos cristianos que a su vez lo aman a él y le siguen a él, ya que no va a amar a aquellos que lo aborrecen y que hacen lo malo, porque allí nos podemos guiar por el pasaje de Proverbios 6, del capítulo 6, del verso 16 al 19. Continuando con el pasaje de Juan 3:16, por la cual yo creo que es el pasaje central del presente debate, dice que ha dado a su Hijo unigénito. Y cuando dice que ha dado a su Hijo unigénito, significa que ha enviado a su Hijo unigénito, el cual se encontraba en esa preexistencia divina, junto al Padre en ese momento, antes de enviarlo, obviamente. Y allí, entonces, Jesucristo se despoja de su divinidad, o sea, se produce una equinosis, un vaciamiento de esa naturaleza divina, y se hace hombre, 100% hombre, y es enviado así, en carne. Significa que creemos en el Evangelio que trajo Jesucristo, en ese verdadero Evangelio, dentro de lo que es una verdadera doctrina, obviamente. Y además de eso, y continúa el pasaje de Juan 3:16, para todo aquel que en él crea. ¿Y qué significa esto? Y finaliza el pasaje de Juan 3:16 diciendo, no se pierda. De esta manera tenemos la guía correcta y no andamos en tinieblas, ya andamos en luz. Y no vivimos nosotros ya en nuestra carne con los deseos mundanos y estar de alguna manera satisfaciendo los deseos de la carne, sino que ya estamos en luz y satisfacemos los deseos de nuestro Padre y andamos en espíritu. Y nos damos cuenta de las grandes ventajas de entender que al estar en luz y dejar de estar en tinieblas como antes lo estábamos, estamos teniendo grandes beneficios de no solamente de guía, al estar continuamente fortaleciéndonos en su verdadera doctrina y estudiando su palabra y obedeciéndole, sino que también de alguna manera estamos protegidos, ya que nadie nos podrá maldecir si lo intentan, ya que estamos cubiertos porque tenemos esa cobertura espiritual. Entonces queda claro que Jesucristo dio la vida por sus ovejas. Nadie me la quita, dice él, sino que yo la doy por amor a mis ovejas. Y al dar Jesucristo su vida por amor a todos los verdaderos cristianos, se entiende que dio su vida por todas aquellas personas que aún quizás no lo conocen y continúan en iniquidad. Pero aquí entra lo que es el tema de la predestinación. Él ya sabe quiénes lo van a aceptar a él, quiénes van a seguirle, quiénes van a oír su voz. Y de esa manera, las ovejas que conocen la voz de su pastor es a quien siguen. También significa que creer es bastante específico. Estamos creyendo fielmente para tratar de agradarle, o sea, lo amamos porque él nos amó primero, y no entramos en lo que significa el salvos siempre salvos. ¿Qué significa esto? Que uno puede pasar al frente en una falsa iglesia de estas congregaciones en donde dicen, bueno, soy salvo ya porque lo he aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es incorrecto. Tiene otra gran significación, que es la que acabo de comentar recién. Y luego la idea es estar perseverando y terminar esa carrera para recibir la corona de vida y poder acceder a esa promesa de salvación. Porque nadie es salvo todavía, sino hasta el momento en que se produzca la segunda venida del Señor Jesucristo, donde aquellos que hayan perseverado hasta el final, o sea, que hayan finalizado esta carrera, recibirán la corona de vida. Y Pedro les dice, arrepentíos, es decir, cambien su forma de pensar, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. De aquí la falsedad de esa doctrina del salvo siempre salvos, porque si uno continúa en pecado, o sea, continúa satisfaciendo los deseos de la carne, esto significa que en realidad no se produjo ese cambio de mentalidad, esa metanoia. Significa que simplemente se realizó una oración en donde se aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, pero no es genuino el cambio, porque no se actúa de acuerdo a lo que tendría que ser ese cambio de mentalidad, en donde dejamos de vivir en pecado, en donde dejamos de satisfacer los deseos de la carne y estamos en un nuevo rumbo. De aquí que esto está relacionado íntimamente con lo que es un genuino arrepentimiento, totalmente y estrechamente ligado a lo que es esa forma nueva de pensar, ese cambio en la manera de pensar. Obviamente uno vive en santidad, pero puede caer en pecado. Entonces lo que debemos hacer es pedir perdón, no a través de un cura, no a través de un pastor, ni nada por el estilo, sino tener esa estrecha relación con nuestro Dios y estar confesándole a Él si algún pecado hemos cometido y que Él nos limpie para continuar adelante.
Bueno, voy a responder a lo que ha dicho el hermano José. Efectivamente, el apóstol Pablo, por ejemplo, antes de convertirse a Cristo, pues era un impío, era un pecador, era un perseguidor de los cristianos. Al mismo tiempo, Jesús dijo que él daría su vida por sus ovejas, que él murió por sus ovejas. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo, ya lo expliqué en el debate con el hermano Clau. Cristo murió por sus ovejas, por los pecadores. Cuando dice, por ejemplo, Pablo, siendo un pecador, Cristo murió por nosotros, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dijo el apóstol Pablo. Claro, Cristo dio su vida por aquellos que Dios sabía que iban a creer, que iban a ser salvos. Dios, el Padre, sabía perfectamente los que iban a creer, los que iban a seguir a Jesús, y por esos es por los cuales Cristo entregó su vida. Lo que no es cierto, lo que decía Clau, que Cristo murió por toda la humanidad, eso sí que es falso. Es falso por la sencilla razón de que Jesús dijo bien claro que daría su vida por sus ovejas. Si Jesús dijo que murió por sus ovejas, que daría su vida por ellas, pues entonces es totalmente falso decir que murió por toda la humanidad, porque toda la humanidad no son las ovejas de Cristo, así de claro. Entonces las ovejas de Cristo son aquellos que escuchan su voz y le siguen. Como dijo Jesús, mis ovejas son los que oyen mi voz y me siguen. Jesús, por ejemplo, en el debate que tuve ayer con el hermano Clau, él citó, por ejemplo, el pasaje de Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10, cuando se habla de que Cristo ha redimido con su sangre a gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y los ha hecho reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Entonces decía el hermano Clau, mira, ahí dice, como dice que ha comprado con su sangre a gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación, significa que ha muerto por toda la humanidad. Ese era el argumento del hermano Clau. Bueno, pues eso ya le demostré que es un argumento falso, porque ahí simplemente lo que enseña es que la iglesia de Cristo, los redimidos por la sangre de Cristo, son de toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Pero ahí no dice por ninguna parte que Cristo redimiera, comprara con su sangre a toda la humanidad, al mundo entero. No, eso no lo dice. Lo único que dice es que ha comprado a gentes de entre todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Los ha comprado con su sangre. Pero ahí en ninguna parte dice que diera su vida por toda la humanidad, por el mundo entero. Entonces, ¿Jesús murió por el mundo entero, por toda la humanidad? No. No, falso, porque Jesús dijo que daría su vida por sus ovejas. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? Las ovejas de Cristo son aquellos que oyen su voz y le siguen. Entonces, ¿por qué dijo el apóstol Pablo que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros? Por nosotros, ¿a qué se refería Pablo cuando dijo nosotros? Se refería a las ovejas de Cristo, a los que iban a creer en él. Por eso Pablo, que era un impío, que era un pecador antes de ser cristiano, dijo Pablo que él, que Cristo murió por él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, porque ya sabía Dios perfectamente de antemano que el apóstol Pablo pues, se iba a convertir, que Saulo se iba a convertir, y que se iba a convertir en un apóstol de Cristo. Ya Dios lo sabía. Y es por esas ovejas, como el apóstol Pablo, por las cuales Jesús dio su vida. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Y no lo que enseña la Iglesia Católica Romana y otras iglesias falsas cuando predican esa mentira de que Cristo murió por el mundo entero, por toda la humanidad. Eso es una de las doctrinas de demonios más grandes que se puedan enseñar. Eso de que Cristo ya ha rescatado, ha comprado con su sangre a toda la humanidad, al mundo entero. Eso es una herejía monstruosa.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra.